Muy buenos días, hoy tenemos Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH. En el programa de hoy hablaremos de la previa de la Liga BBVA y la Liga Adelante. En motor nos centraremos en esa última carrera del Mundial de Fórmula 1 de Brasil y en polideportivo hablaremos también de waterpolo. Pero además hoy de nuevo tendremos una gran protagonista en nuestra entrevista. Hablaremos con Melanie Costa, subcampeona de natación en el Mundial de Barcelona. La tendremos al final del programa. Y ya doy la bienvenida a mis inigualables compañeros, inseparables ya. Sergio Berenguer, muy buenas.
Hola José, buenos días.
David Orenes.
Es verdad eso, que somos inigualables, ¿eh? Muy buenas.
Iguales no hay nadie como nosotros. Adrián Redondo.
Muy buenos días.
Jesús García.
Muy buenos días a todos.
Quien les habla es José Manuel Amorós y en los controles técnicos tendremos a Borja Cabrera. No os mováis porque comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber.
Y comenzamos con el fútbol, comenzamos con Córrete Gol, David Orenes.
Vamos a hablar de las repescas y los últimos clasificados para el Mundial 2014, la Liga BBVA que vuelve después del parón liguero y la Liga Adelante.
Pero comenzamos con eso que has dicho, con esos últimos clasificados, los últimos billetes para el Mundial de Brasil.
Y empezamos por las repescas europeas y por ese Suecia 2, Portugal 3, con ese hat-trick de Cristiano Ronaldo que todos recordamos, que neutralizó esos dos goles de Ibrahimovic para clasificar a Portugal. También la remontada en París de Francia por 3-0, recordamos que tenía que remontar un 2-0 a Ucrania, lo consiguió. Y Croacia y Grecia que se clasificaron frente a Islandia y Rumanía respectivamente, 2-0 los croatas y 1-1 los griegos.
Y cambiamos de continente, en África quedaban también dos billetes más para ese sorteo del próximo día 5 de diciembre en Salvador de Bahía, en Brasil.
Sí, en África, Egipto le ganó 2-1 a Ghana, pero como había ganado 6-1 en la ida, se clasificaron los ganeses. Y Argelia ganó 1-0 a Burkina Faso y como perdió un 3-2 en la ida, el valor doble de los goles fuera de...
De su casa.
Tú me entiendes,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues entonces le dio la clasificación a Argelia.
Y el 31º y el 32º puesto para ese sorteo se jugaba en unas repescas intercontinentales.
Ya estaban prácticamente clasificados México y Uruguay, pero tenían que jugar la vuelta. México consiguió la victoria por 2-4 frente a Nueva Zelanda. Y Uruguay empató a 0 con Jordania, pero había ganado 0-5 en la ida. Por lo tanto, dos selecciones que siempre están en los mundiales vuelven a estarlo.
Y tenemos ya los bombos hechos para ese sorteo que comentaba antes. España, por supuesto, como campeona del mundo, está en el bombo 1. ¿Cómo están dispuestas las selecciones?
Pues en el bombo 1, Brasil, España, Alemania, Argentina, Colombia, Bélgica, Uruguay y Suiza.
En el bombo 2,
Suiza, madre mía.
En el bombo 2 tendremos a Holanda, a Italia, a Inglaterra, Portugal, Grecia, Bosnia, Croacia y Rusia.
En el bombo 3, Chile, Costa de Marfil, Francia, Ecuador, Ghana, Argelia, Nigeria y Camerún.
Y en el último bombo, en el bombo 4, tendremos a Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras, Japón, Irán, Corea del Norte
Sur.
Y Australia.
Corea del Sur será, ¿no?
Sí, Corea del Sur.
Corea del Norte, Jesús.
Perdón. No, lo curioso vale. Yo creo que del sorteo y del bombo es que tenemos en ese bombo 1, que a priori son las cabezas de serie, tenemos a selecciones muy novatas en estos campeonatos internacionales como son Suiza, Bélgica o incluso Colombia. Y luego pues nos encontramos en el bombo 2 a una subcampeona del mundo en el 2010 como es Holanda, a una tetracampeona del mundo como es Italia, los inventores del fútbol, Inglaterra, todo eso está en el bombo 2. Incluso bajando al 3 nos encontramos a un país como Francia, recién clasificado en la repesca que antes comentábamos.
O Chile, o sea, puede salir un grupo, por ejemplo, Brasil, Italia, Francia, México, puede salir algo así.
Por ejemplo, incluso te diría que Estados Unidos es una selección incluso más complicada que México.
O Japón, que en los dos últimos amistosos ha bailado a dos selecciones de alto nivel, en los dos últimos amistosos, y está siendo la mejor selección de Asia, y de ese bombo 4 yo creo que puede ser el coco o
sí,
muy cerca.
Hay buenas referencias del equipo nipón, ¿no? Desde hace año y medio, así más o menos.
Es que han cogido un sistema de juego muy parecido al español. Lo destacaban los expertos en ese Mundial Sub-17 de hace poco, que no dieron, los echaron en semifinales y no dieron un pelotazo en todo el torneo. O sea, se jugaron rápido. Es que el,
sí, son rápidos y ofensivos.
Han sabido aprovechar sus cualidades. Son rápidos, pequeños, que juegan muy, muy rápido. Ya era hora de que supieran aprovechar esas condiciones.
Hay que decir que este mundial puede ser, o eso dicen, el mejor mundial de la historia por las grandes figuras que hay y sobre todo porque hay hasta 8 campeones del mundo entre
los candidatos.
Claro.
Yo creo que en el sorteo se deberían sortear a gente como Gareth Bale y Ibrahimovic y repartirlos por las selecciones que quieran para ya tenerlos a todos y ya ser un gran mundial.
Pues eso, bueno, sería ya.
Veremos ese sorteo, que da tiempo para hablar y a ver qué le toca a España. Esperamos que sea un grupo fácil, que para complicaciones ya llegarán después en las rondas finales de cuartos, semis y sobre todo ojalá en esa final de Maracaná, que esperamos que sea el segundo mundial y la segunda estrella en la camiseta de nuestra selección. Pues dejamos ya las selecciones y vamos con las previas de la jornada de la Liga BBVA. Vuelve las ligas y, como decía la portada de ayer de Fera Sport, los niños sonríen.
Pues vamos ya, este mismo viernes a las 9, Valladolid-Osasuna.
Mañana a las 4, Barcelona-Granada.
A las 6, Real Sociedad-Celta.
A las 8, Almería-Real Madrid.
A las 10, Atlético de Madrid-Getafe.
Para domingo a las 12 tendremos el Levante-Villarreal.
A las 5, Rayo Vallecano-Español.
A las 7, Elche-Valencia.
A las 9, Sevilla-Betis.
Y el lunes a las 10, Málaga-Athletic.
Y ahora vamos con las previas de la Liga Adelante. Me colé.
Sábado a las 6, Mallorca a la vez.
Sábado a las 6 y cuarto, Real Madrid-Castilla-Numancia.
A las 6 y media, Barcelona-Velas Palmas.
Domingo a las 12, Lugo-Sporting.
A las 5, Zaragoza-Girona, Recreativo-Eibar, Mirandés-Córdoba y Hércules-Sabadell.
Para las 6 tendremos el Tenerife-Real Jaén.
A las 6 y cuarto, Ponferradina-Deportivo.
Y cerrando la jornada, el Alcorcón-Real Murcia a las 9.
Partido clave en la parte baja de la tabla, el Hércules tiene la oportunidad de ganar en el Rico Pérez.
Sí, frente a un rival directo en la lucha por la salvación, porque se enfrenta a un Sabadell que solo tiene 3 puntos más que los herculanos y está ante penúltimo.
Y bajando a la segunda división B, después de ese derbi que vivimos la semana pasada entre el Chilicitano y Alcoyano, pues tienen también partidos complicados.
Menos el Chilicitano, que juega en casa frente al Olot, un rival de la parte baja de la tabla, pero el Alcoyano se enfrenta al Villarreal B, que es ahora mismo uno de los equipos con más forma del campeonato y marcha tercero.
Pues veremos a ver lo que ocurre en este fin de semana de fútbol. Terminamos ya con el deporte del balompié y nos vamos con motor.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple. Chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sale mucho más barato. Nos comemos la noche, cacho cacho. Gramo a gramo, enroscamos el coche y a mañana no llegamos. La vida en un minuto no pasa tan deprisa, por si acaso disfruto, corre que me da la risa. Acelera un poco más porque me quedo tonto y vamos muy lento.
Y en motor este fin de semana tenemos ya la última prueba del Mundial de Fórmula 1.
Carrera que se disputará en el circuito brasileño de Interlagos, un clásico ya de la Fórmula 1.
Pero en la clasificación ya casi no se juega nada, con el campeón y el subcampeón ya decididos.
Sí, como decíamos el otro día, una carrera más de exhibición que otra cosa. Servirá para la despedida de Massa de Ferrari y de Mark Webber de la Fórmula 1. Ambos pilotos comienzan una nueva andadura profesional el año que viene. El brasileño cambiará de equipo en la Fórmula 1 y el australiano de Red Bull abandona el campeonato y se va a correr las 24 horas de Le Mans en los volantes de un Porsche.
El que le gusta la velocidad nunca lo puede dejar Webber, a pesar de ser Red Bull, ha sido siempre un señor.
Sí.
Bueno, que no quiere decir que Vettel no lo sea, pero muy amigo de Fernando Alonso.
Sí, tanto un profesional, el australiano dentro del campeonato, del cual pocas veces hemos visto actitudes polémicas, ha aguantado bien el tipo en su equipo, ha causado pocos problemas a sabiendas de que era Vettel el primer piloto cuando el equipo alardeaba, y mucho de que los dos tenían los mismos medios y un apoyo similar dentro del equipo, pero bueno, eso se lo creen los altos mandos solamente.
No se lo cree nadie, yo creo que no se lo cree
nadie.
Mar se despide con 12 temporadas subido en el coche, con 215 grandes premios y pasando por 4 equipos diferentes.
Sí, con 9 victorias, no muchas la verdad, poquitas, 13 poles, pero 41 podiums.
Si hubiera tenido, lo que hablábamos, un Red Bull en condiciones, a lo mejor sí. Esas victorias hubieran sido bastantes más.
20 más, a lo mejor, 20 más.
Y otro que se despide, en este caso del equipo solamente, porque parece que va a tener más oportunidades, es Felipe Massa, compañero de las últimas temporadas de Fernando Alonso.
Sí, el brasileño abandona Ferrari tras 6 años en la escudería, se va sin ningún título mundial y deja en el paddock una sensación de que podía haber tenido un rendimiento mayor con el coche. Aunque a decir verdad, pues todos sabemos que el Ferrari lleva ya varios años que no tiene un coche merecedor del campeonato. Tampoco Felipe ha aportado todo lo que debería un piloto propio del equipo italiano.
Ha hecho a lo mejor lo que tenía el nivel del coche. Lo que pasa es que Fernando Alonso pues está por encima de los niveles normales de un piloto.
Sí, la verdad es que no ha acompañado el Ferrari a Felipe.
Alonso siempre ha hablado bien de él. Pocos roces hemos visto, por lo menos también ha aguantado, igual que decíamos de Weber con Vettel, pues más ha aguantado estar a la sombra de Fernando.
Sí, así es, han tenido una relación bastante cordial. Alonso nunca ha tenido una mala palabra contra Felipe y de hecho ha reconocido que va a intentar ayudarlo a conseguir una despedida de Ferrari, una buena despedida en el circuito de Brasil con un podio.
Y para terminar, pues después de que terminara el Mundial de Motociclismo del que hablábamos la semana pasada, tenemos una noticia institucional.
Sí, bueno, esto había que meterlo en algún lado, ¿no? Había que decirlo. Rajoy recibió ayer en la Moncloa a los tres campeones del mundo, Viñales, Espargaró y Márquez. Repito, y no me cansaré de decirlo, que los tres españoles campeones son un orgullo para nosotros, para el deporte en general.
Y a ver si dentro de poco son un orgullo también para Correr de la Banda. Y ahí lo dejo. Ahí dejo la noticia. Bueno, terminamos con motor y vamos, muchas gracias Sergio, vamos con Polideportivo. Something like summertime. These days life goes like this. Wake up, check that off of some list. Gotta be a little something more than this. The bottom of my coffee cup. Y comenzamos la sección polideportiva hablando de atletismo. Tenemos ya la selección para el Mundial de Cross.
Sí, y esta selección de Cross será liderada por Bezabet en el Europeo de Cross, que se disputará el 8 de diciembre en Belgrado. A la cita acudirán 14 hombres y 12 mujeres.
Bezabet, que seguramente será uno de los candidatos el otro día en el Cross de Atapuerca, uno de los más importantes a nivel internacional, estuvo en el top 5. Al final creo que quedó sexto, pero estuvo todo el rato en el top 5. Al final llegó un Etienne y le superó, pero que estuvo en la parte alta y seguramente en ese europeo. Porque claro, las selecciones son más reducidas, no pueden ir 20 etíopes, que son los que normalmente ganan en estos europeos de cross, que es nacionalizados
son,
y demás.
Son los cristianos del atletismo, vamos. Claro.
Bueno, terminamos con atletismo y vamos con esquí alpino.
Y no son muy buenas las noticias porque la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn se ha lesionado la rodilla derecha, la misma que se operó el pasado febrero, por lo que la semana próxima no podrá competir en la Copa del Mundo. Y peligra para ella en mucho los Juegos Olímpicos de Invierno, que están no muy lejos.
Lindsey Vonn, que es una de las más grandes en esto del esquí alpino, y como decimos, dentro de poco son los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, y a ver si puede llegar, porque siempre se ve en esos Juegos Olímpicos, gusta ver a los mejores. Y terminamos polideportivo con waterpolo.
Y muy buena noticia porque la selección femenina de waterpolo inicia con victoria la Liga Mundial frente a Rusia. La selección española de waterpolo femenino venció 11-13 en la vuelta a la competición tras haberse programado campeonato del mundo en Barcelona 2013.
Las carreras del agua que siguen dando alegrías y seguirán haciéndolo. Terminamos con polideportivo, vamos con efemérides. Estrenamos sintonía en la sección con ese grupo El Seco, que lo tuvimos en ese programa especial realizado desde Callosa de Segura hace apenas una semana y poco. ¿Qué celebramos hoy en la sección de efemérides?
Pues hoy, 22 de noviembre, comenzamos con el aniversario, el 11 aniversario de este Barça-Madrid en el Camp Nou. Ese regreso de Figo al Camp Nou tras irse al Real Madrid, en el que llovieron de las gradas hasta una cabeza de cochinillo que acabó en el córner cada vez que Figo se acercaba a sacar un córner. Partido que incluso se tuvo que llegar a parar durante 12 minutos porque el árbitro dijo que así no se podía seguir.
La botella de
alcohol. JB.
De todo, no, y mis no, móviles, y la gente tiraba los móviles.
Eso tú no lo entiendes.
No, crédito.
Sí, una lluvia de objetos que además no tuvo sanción con el cierre del campo, que en principio sí iba a tener dos partidos de sanción, pero como el Barça acudió a la justicia
ordinaria,
no tuvo sanción al final y solamente fue económica.
yo tengo que decir que si te cae un Nokia 3330 de esos que había en la época y te da la cabeza, te escalabra.
Hay que recordar que hace 11 años los móviles eran muy caros, muy caros.
Antes y muy grandes.
Y ahora no.
Bueno, pero antes mucho más porque la gente no disponía tampoco.
Y ahora sí, ahora sí.
Ahora son baratos, Jesús.
Seguimos.
También un 22 de noviembre de 1967 nació el extenista alemán Boris Becker, que guarda en su haber 2 abiertos de Australia, 3 Wimbledon, 3 Roland Garros, 2 US Open, y en dobles consiguió la medalla de oro en Barcelona 92.
Sin duda uno de los más grandes de la historia del tenis.
Uno de los grandes. También en 1956 se inauguraron los 17 Juegos Olímpicos de Verano en Melbourne. Y hablando también de tenis, en 1943 nació la mítica tenista estadounidense Billie Jean Moffitt King, que ganó a lo largo de su carrera 6 Wimbledon, 4 US Open, un Roland Garros y un Abierto de Australia. Sin duda otra vez las grandes del tenis.
Pues sí.
También, ahora continuamos con el 23 de noviembre de 1982, nació el atleta jamaicano Asafa Powell, que tiene una medalla de oro en el 4x100 en Pekín y también guarda un oro, una plata y un bronce en mundiales de atletismo.
Ese sí que es grande.
Otro grande.
Detrás de, pasa que ha tenido a Usain Bolt.
A la sombra de Usain Bolt, que es el más grande sin duda, pero es otro de los grandes atletas, sobre todo del momento. En 1978 nació el exjugador de fútbol Jorge López Marco, más conocido como Tote, que jugó en equipos como el Real Madrid, el Benfica o el Betis, entre otros, y que es muy querido sobre todo en la ciudad de Alicante, donde jugó 6 temporadas hasta retirarse en el equipo de aquí, el Hércules Club de Fútbol.
Tote y sus rabonas.
Es que fue en el único equipo en el que consiguió triunfar, porque en el Real Madrid apenas contó, en el Betis tampoco jugó mucho, en el Benfica fue de los que menos, o sea que fue cuando llegó al Hércules cuando se convirtió en lo que es ahora mismo.
Sí, además aquí es muy querido y es todo un ídolo en la ciudad de Alicante.
Exacto.
Mucha clase, ¿eh? Todos sabemos que tenía mucha clase desde que debutó con el Madrid, ¿no?
Era clase pura.
Y actualmente creo que forma parte de algún equipo técnico de las categorías inferiores del Real Madrid, si no me equivoco.
Sí, está en la ciudad del Real Madrid trabajando en las categorías inferiores. Y terminamos.
Un 23 de noviembre de 1928 se cerró el acuerdo para la disputa de la primera liga de fútbol en España. O sea, tal día como mañana, hace ya bastantes años se cerró el primer acuerdo. Y para terminar, el 24 de noviembre de 1981 nació el jugador del Real Madrid y campeón del mundo y de Europa con la selección española, Xavi Alonso.
Otro grande.
De vos.
Y hablando de grandes, nos vamos a publicidad, pero enseguida volvemos con una subcampeona del mundo de natación. El pasado verano en Barcelona tendremos con nosotros a Melanie Costa. Tenemos a muchos fans escuchando ahora mismo y le mandamos un saludo desde aquí. Enseguida tendremos a Melanie para que nos cuente toda su experiencia en la natación y también sus próximos objetivos. Enseguida volvemos.
El programa de radio UMH, La ciencia del cuerpo humano, te informa que dormir por la noche es fundamental para poder llevar una vida normal.
Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, evitar sustancias excitantes y dar paseos a la luz del día son consejos que nos da la Asociación Española del Sueño para disfrutar de un sueño reparador.
Continuamos en Corre de la Banda y llega el momento de la entrevista de hoy. Siempre intentamos tener a los mejores y en el día de hoy vamos a poder estar con una clara muestra de ello. Sin duda es la aparición deportiva más llamativa de nuestro país en este 2013, aunque ya lleva muchos años trabajando para llegar a conseguir este reconocimiento internacional más que merecido. Saltó a los focos de todos el pasado verano en ese Mundial de Natación de Barcelona, donde conseguía proclamarse subcampeona del mundo de 400 metros libres y fue una de las imágenes sin duda de ese Mundial. Con sus uñas siempre azules y a juego con sus ojos, no para darnos alegrías. Melanie Costa, muy buenos días.
Muy buena.
Temporada internacional ya casi terminada, año 2013, año de ensueño.
Sí, la verdad que estoy muy contenta y bueno, pues a la expectativa de las dos últimas competiciones que nos quedan, que es el europeo y el dueling de pool.
Pues el Mundial de Barcelona, como decíamos, desde cuelgas tu primera gran medalla internacional en piscina larga con esa plata, como también decía, 400 metros libres en el Palau Sant Jordi. Yo creo que fue un guión inmejorable. En casa, medalla, tu primera medalla grande internacional, también tenías esa en el piscina corta. ¿Cómo lo recuerdas?
Hombre, pues con muchísima ilusión, sobre todo que yo creo que fue el primer día y fue como abrir la competición a lo grande y para mí fue tan... que las sensaciones eran tan buenas, era tan feliz que hubiera tanta gente en la grada, que se llenara, que estuviera ahí animando para que consiguiéramos lo mejor y que lo consiguiera. Para mí fue como algo increíble.
Quizás fueron esos Juegos Olímpicos de Londres donde comenzó ese punto de inflexión en tu carrera y el comienzo con esa aparición meteórica, ¿no?
Sí, porque yo ya había competido internacionalmente bastantes veces y tal, pero claro, los Juegos fue un final pues bastante horrible porque tuve que quedarme fuera de las finales dos veces por un puesto y ahí fue el momento que me di cuenta que lo que quería era estar en la élite y que tenía que mejorar para conseguirlo.
¿Y en qué se ha basado este cambio, este crecimiento exponencial que te ha llevado a estar sin duda en la máxima élite mundial, a pesar de estar en pruebas con nombres tan importantes como Ledecky o Pellegrini, entre otras?
Pues sobre todo ha sido la fuerza. La fuerza era lo que más me faltaba. La fuerza, pero explosiva, la de poder agarrar más agua y tirar cada brazada más hacia adelante, y el viraje, poder salir fuerte y que no me sacara ni una décima. Yo creo que ese ha sido el secreto.
Y antes de este cambio, yendo un poquito más atrás, estuviste en Estados Unidos. El deporte y la cultura deportiva es totalmente distinto allí.
Sí, es totalmente diferente porque universidad y deporte es todo un bloque y se compagina muy bien y no tienes que preocuparte de nada, simplemente de nadar y ir a clase. Entonces es muchísimo más fácil el poder tener un futuro y a la vez el poder disfrutar del deporte como se merece. Pero bueno, algún día conseguiremos cambios.
¿Se podría integrar un modelo parecido al estadounidense aquí? Tú ya formas parte de lo más parecido que ha comenzado a gestarse aquí en España con ese proyecto deportivo de la UCAM. Sería muy bueno, mm-hmm, sobre todo para el futuro que viene.
Sí, lo que pasa que, claro, se tendrían que juntar todas las universidades de España a hacer eso. Entonces yo creo que sería tan difícil, pero que yo creo que las más grandes, las más importantes, yo creo que sí que podrían hacerlo. No lo veo tan difícil. Pero bueno, supongo que al final es mucho dinero y bueno, que tampoco supongo que sea el interés máximo de cada universidad. Pero ojalá, porque yo creo que lo que consigue Estados Unidos es gracias a eso. Desde que son pequeñitos saben que si quieren, por ejemplo, tener una beca gratis, o sea, tener unos estudios gratis, tienen que ser buenos en algo. Y al final pues les ayuda eso, a tener ese deporte como base para estudiar también. Entonces como un bloque entero.
Hablábamos antes de cultura deportiva, algo que yo creo que es una de las principales críticas que se le puede achacar a nuestro país en ese terreno. Pero entre Mireia Belmonte y tú estáis consiguiendo que se hable mucho de natación. Nuestra sección polideportiva, desde que comenzamos la temporada, abre siempre con vosotras, medalla tras medalla en la Copa del Mundo.
Sí, no, a ver, a mí me encanta porque al final, si estoy haciendo este deporte es porque es lo que me gusta, es el deporte que yo amo y evidentemente quiero que crezca y que se haga notar y que pueda salir más en la prensa y sobre todo que los nenes peques no tengan un referente y quieran mejorar, quieran seguir haciendo deporte y los que se quieran sumar porque vean que al final los resultados salen y que es divertido y que yo creo que al final es positivo porque la gente se apunta y los que están siguen con mucho más ganas.
Y bueno, ¿cómo es tu relación con Mireia? Ahora mismo sois las dos estandartes de la natación española y me atrevería a decir que del deporte español, porque viendo cómo están nuestras deportistas, no es decir poco.
Bueno, estamos las dos ahí compitiendo y estamos muy contentas ambas.
El año que viene, después de este 2013 con el Mundial de Barcelona, llega el Europeo de Berlín. ¿Cuáles son las expectativas o los objetivos para la cita de la capital alemana?
Pues hombre, yo espero poder estar en el podio, voy a estar entrenando muy duro para ello y bueno, poco a poco todavía quedan bastantes meses y primero hacer la mínima en el Open y a partir de ahí pues ya, pues eso, estar a tope en el Europeo para poder conseguir lo máximo.
Y ya echando la mirada un poco más allá, y aunque aún queda lejos con lo que hablábamos de Londres, seguro que Río 2016 es un objetivo y muy ilusionante.
Sí, la verdad que sí, serían mis terceros juegos y mi objetivo es, por favor, quitar de la espinita de no quedarme fuera de la final y eso, y tener como mínimo un diploma olímpico y a partir de ahí pues luchar todo lo que pueda. Así que bueno, a ver si se logra porque todavía quedan 3 años y pueden pasar muchas cosas, pero los ánimos los tengo a tope.
Seguro que sí. Vamos terminando, saliendo un poquito del deporte. Estuvimos con María Vasco el pasado lunes y tras su retirada quería dedicarse a la belleza y a la moda. Pero es que Melanie ya, además de conseguir éxitos en la natación y en el agua, es la imagen de la marca Callaghan y como ya como si fuera una modelo profesional, totalmente profesional.
La verdad es que me lo pasé muy bien. Ha sido una colaboración súper chula y bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la moda y todas estas cosas y poder tener la oportunidad... Gracias a Callaghan, a mí, yo estoy súper contenta y bueno, yo voy a decir, ojalá me salgan muchos más porque aparte de que me divierto mucho, bueno, al final queda bien las cosas y que ojalá me salgan muchos más.
Y en tiempos así, patrocinadores que sobre todo escasean, pues también son importantes, seguro.
Claro, al final también es una pequeña entrada, sí.
Pues bueno, pues muchas gracias, nos quedamos ya sin tiempo. Muchas gracias, Melanie Costa, y sobre todo mucha suerte desde Corre de la Banda en esos próximos objetivos, tanto para el europeo, que seguramente pues lo vas a hacer muy, muy bien, y a ver si nos das ese salto desde el Mundial en ese campeonato, vas a llegar al oro, seguro.
Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Melanie Costa, por estar con nosotros, subcampeona del mundo el pasado verano en ese Mundial de Barcelona, con esa plata en el 400 libres, una más que se une a la lista de entrevistadas de Corre de la Banda y que están entre las mejores en el deporte internacional. It's pretty cold for late September. Autumn wind is creeping in. The summer sun packed up, it's long gone. There's a whole lot of leaving going on. Yeah. I bet it's warm in California. I think it's time to hit the road. Just might call that band of gypsies. Oh, searching for a pot of gold. Seems like lately there's a whole lot of leaving. Melanie Costa, una, como decíamos ahí, una de las mejores nadadoras ahora mismo a nivel internacional junto a Mireia Belmonte.
Y una de las deportistas ahora mismo más prometedoras del deporte español, pero vamos, eso seguro.
Como comentábamos, yo creo que lo más interesante ha sido que se encomendó después de esos Juegos Olímpicos, cuando más difícil estaba, parecía que podía darse por vencida, y después de no llegar a ninguna final en esos Juegos Olímpicos de Londres, decidió ir a tope, ir al máximo y trabajar el doble para que ahora mismo pues llegara a donde llega, y en esa Copa del Mundo, como tú mismo sabes, Jesús, cada semana, como le comentábamos con ella, pues éxito tras éxito.
Lo que quería decirte es que es eso, tanto trabajo, los resultados llegan y ella misma se está dando cuenta de eso y quiere seguir trabajando para, sobre todo en Río, como también apuntaba, llegar a tope y poder conseguir como poco. Nos dijo que el diploma olímpico, pero yo creo que si trabaja tanto como está haciendo ahora mismo, puede conseguir una medalla olímpica como ya la ha conseguido Mireia Belmonte.
Sabemos que tiene ese gen ganador y competidor, ¿no?, que caracteriza a los deportistas de élite, de estas características, y desearle suerte.
Pero es que es tan joven que puede tener una carrera brillante.
Aún le quedan muchos años por delante, y lo que llamaba mucho la atención era que el no llegar y a ganar nada, no llegar a ninguna final en los Juegos de Londres, en vez de servirle como decepción, le sirvió para motivación y ir a más y llegar a ser lo que está a conseguir lo que está consiguiendo ahora.
Pues a ver si llega en esos Juegos Olímpicos de Río y también en ese año que también comentaba, el año que viene, en ese europeo de Berlín, en el que seguramente también Melanie Costa se colgará alguna medalla y seguro que estará en los podios de la capital alemana. Pues se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a todos por haber estado hoy aquí. David Orenes, Sergio Berenguer, Adrián Redondo, Jesús García. Quien les habla es José Manuel Amorós, y en los controles técnicos ha estado Borja Cabrera. Volvemos el lunes. Sean felices. Do we got it anymore?